Con el favor de Dios, el domingo vamos a continuar la carga de los mensajes que tienen que ver con estos tiempos navideños, los personajes. Hemos tratado de, el Señor ha guiado para ver algunos principios. Hablábamos de la soberbia y de la humildad y verlo en esos personajes bíblicos. Pero esta tarde, hermanos, quisiera que regresáramos a la carga con respecto a la oración, a la oración. Y en forma específica comenzar a ver cómo la Biblia nos enseña en relación a peticiones bíblicas, peticiones bíblicas, peticiones. ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿De qué debo pedirle al Señor? ¿Sobre qué debemos pedirle al Señor? Una petición es una precisamente una petición o formal hacia un superior, hacia el Señor, una autoridad, por algún privilegio, un beneficio, aún la demanda en el sentido correcto de del cumplimiento de una promesa que se ha dado. Alguien le puede pedir a su patrón, ¿verdad? Oiga, patrón, pues vengo a decirle, cree que vamos aquel día que nos dijo que nos iba a dar, ¿verdad? ¿Verdad? Usted lo dijo, vengo a pedirlo. Y Dios está abierto con respecto a esas cosas que son su voluntad, su voluntad. Y es muy interesante cómo se va desarrollando en la Biblia esta verdad de cuáles son las peticiones. Peticiones. Y les quisiera que comenzáramos en esta hora en Génesis capítulo 15, donde vemos aquí una petición de Abraham. Génesis capítulo 15, y vamos a empezar en el versículo del 1 al 3, a leer allí. Y dice así, hermanos, Génesis 15, del 1 al 3. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Entonces Dios le dice esto a Abraham: Yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y miren cómo responde Abraham. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, versículo 4, diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, versículo 5, y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, ¿qué petición vemos aquí que Abraham le está haciendo al Señor? Bueno, Dios le está dando promesas a Abraham y Abraham le dice: Señor, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo? Siendo que ando sin hijo. Muy interesante porque vemos que de alguna manera las promesas de Dios que han de perpetuarse a través de una generación a generación, ve Abraham la necesidad de una herencia, es decir, una generación después de él que pueda continuar con esas promesas. No sé si me estoy dando a entender. Tú dices que vas a estar conmigo, pero ando sin hijo. Ando sin hijo. Ahora, la promesa que Dios le había hecho a Abraham desde Génesis capítulo 12 era esta, hermanos. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces llega un momento en que Abraham dice, pues Señor, tú dices que vas a bendecirme, pero ando sin hijo. Y Dios responde la petición de Abraham o el sentir de Abraham delante del Señor. No sé si fue una petición o fue un sentir. Y le dijo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y aún lo lleva afuera, ven las estrellas y le dice, así será tu descendencia. Y dice la Biblia que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, ¿qué debo pedirle al Señor bíblicamente en base a sus promesas? ¿Qué puedo pedirle al Señor que es algo honorable? Puedo pedirle por mis generaciones una herencia. Señor, ¿puedo pedirle un hijo? En el sentido material o en el sentido físico, natural, mejor dicho, pero también en el sentido espiritual, es una petición muy importante. La petición por una generación piadosa. Es decir, todo ministerio debería y deberíamos estar orando para que Dios levante una nueva generación y una generación de hombres piadosos. Aún, Pablo se lo dijo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, usted lo ha escuchado, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Es una petición, Señor, levanta hombres. Señor, tú me has dado promesas, yo esto, y se han dado cuenta, hermanos, que todo lo que Dios nos ha dado a nosotros, de alguna manera, se lo vamos a nosotros a transmitir a alguien más. Ya sea a nuestros hijos, o ya sea a nuestros alumnos, o ya sea a nuestros hermanos, pero lo vamos a transmitir. Entonces, es una petición bíblica, pedirle a Dios por un hijo, o pedirle a Dios por una descendencia, sí, en lo natural, pero también en lo espiritual. Ahora, tenemos otros ejemplos también con respecto, vaya a Génesis capítulo 25, Génesis 25, versículos 21 al 23, Génesis 25, del 21 al 23, dice, y los hijos, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. ¿Se acuerdan cuando veíamos de Isaac? Lo mismo sucedió. No lo mismo, pero Abraham no tenía hijos. Sara era estéril. Y Dios le concedió un hijo. Y Rebeca también era estéril. Y Dios, y vemos la oración de Abraham, o mejor dicho, de Isaac en este momento por un hijo. Pero alguien más, en primero de Samuel, capítulo 1, ustedes recuerdan, ya saben a quién me estoy refiriendo, ¿no? Primero de Samuel 1, ¿quién es? Ana, ¿no? Ana. Y qué interesante esta mujer, ¿no? ¿Por qué tanta insistencia a un hijo? Pues si ella ya tenía a su esposo y todo le daba, podemos decirlo así. Pero el hecho de tener un hijo es alguien al quien le vas tú a transmitir todo lo que Dios te da. El hecho de tener una descendencia piadosa o otros que vienen detrás del liderazgo de una iglesia en los cuales se les va a transmitir para que ellos continúen con la verdad, eso es muy importante. Hay que entender esto, amados hermanos. Cuando el cristianismo, cuando la verdad de Cristo vino a nuestras vidas, Dios no solamente está pensando en ti como individuo, sino está pensando en tus generaciones. Está pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos. Y tenemos que orar para que Dios nos dé una descendencia piadosa. Entonces, es honorable pedir por un hijo. Ana lo pidió al Señor. Pero ese hijo, ¿con qué lo pidió? ¿Para satisfacer solamente deseos personales? Ah, yo quiero ser madre. Ah, yo quiero saber lo que se siente tener. No, finalmente vemos. Y yo creo, cuando digo yo creo, podemos ver que de alguna manera Dios estaba trabajando con esta mujer. Al punto de que en tiempos de apostasía, porque estamos viendo tiempos de apostasía cuando Ana, ¿no es cierto? ¿Para qué vamos a tener hijos? ¿Para tomar la actitud de Penina? Ay, mira cuántos hijos tengo. Mira cómo lo que son. Mira esto. Mira, es que mis hijos son esto. Es que mis hijos... O realmente vemos aún en ese carácter espiritual de Ana y las luchas de Ana, la lleva a... Sí, Ana, eso es lo que quiero. En estos tiempos de apostasía, una mujer dispuesta, sí, a orar por una descendencia, pero para entregársela al Señor. Hoy en día muchos, que obviamente el mundo, ¿no? Tienen hijos y los buscan hacerlos o futbolistas, beisbolistas, ¿verdad? O lo que sean, mientras más ganen para que los... ¿Verdad? Y aún entre los mismos cristianos, a veces se está buscando que los hijos sean esto, por lo menos sepan ciertos principios para que lo suficiente para que no se metan en problemas, ¿no? Y sean, ok, hombres de bien, y tengan una profesión, y tengan esto, y tengan el otro, y tengan lo necesario, ya, vivan la vida, tengan esto, entonces ya tienen su casa, ya tienen su carro, ya tienen su trabajo, ya tienen... Y uno dice, ¿y? ¿Y eso qué? Si no tienen al Señor en primer lugar. Ahora, no está mal si el Señor les guía a una profesión, si tienen un trabajo honorable, y tienen esto... Pero lo que deseamos es que sea una descendencia piadosa, que en el centro esté Cristo. Amén. Eso es lo que deseamos. Pero ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que estamos enseñando aquí? Hay oración de por medio. Debemos orar. Debemos orar por nuestra descendencia. Debemos orar por nuestros hijos. Aún las hermanas que algún día se casarán o que se han casado y no tienen hijos o van a tener otro hijo, tienen que orar, Señor, tú me has dado otro hijo y este hijo va a ser para ti, Señor. No puedo yo tener una actitud egoísta de decir, este hijo va a ser para ti. Un hijo, hermanos, nos puede o acercar al Señor o nos puede alejar del Señor. Un hijo puede unir a los cónyuges o puede dividir a los cónyuges, definitivamente, cuando no tenemos la perspectiva correcta. Y como ministerio debemos orar que Dios, y todo ministerio yo creo, y aún como iglesia de Cristo, como remanente del Señor, yo creo que también hay una oración muy importante. Señor, levanta a hombres, mujeres, que prediquen, que vivan la sana doctrina. Porque ¿a dónde vamos a llegar, hermano, en cuestión de años? ¿A dónde vamos a llegar si el remanente, si usted y yo que queremos vivir nos apartamos del Señor, o si Dios no levanta hombres fieles? Esa es una oración honorable, honorable. El mismo Zacarías. Y vaya que en estas... cuatro oraciones, o en estos cuatro ejemplos. Abraham, ¿quién fue la descendencia? Isaac. Isaac, ¿quién fue la descendencia? Jacob, ¿no? Que también es Esaú, ¿no? ¿Y cuál? Ana, Samuel, hombre usado. Y de Zacarías, ¿se acuerdan lo que le dijo el ángel Gabriel a Zacarías? ¿Qué le dijo? Tu oración, ¿qué dijo? Ha sido oída. Por tanto, ¿verdad? Tendrán un hijo. Tu oración ha sido oída. Y estos hombres eran justos delante del Señor y estaban orando por una descendencia. Lo curioso es que cuando el ángel vino con la respuesta, ¿qué pasó con Zacarías? No creyó y se quedó mudo, ¿no? Por 9 meses. Pero Dios, estos cuatro personajes, y es interesante, los personajes bíblicos, por lo menos Dios, importantes, o sea, vemos en ellos... hubo detrás una madre, un hogar que oró. Oró, 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 oró. Aún los padres de Moisés yo creo que oraron, ¿verdad? Desde que fue concebido ese niño, cuando supieron que ya estaba concebido, oró. ¿Y cuántas conversaciones hubo entre esos cónyuges? Oye, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Qué vamos a hacer? Y cuando nació, dice que lo vieron un niño hermoso. Bueno, todos los padres ven a sus niños hermosos, ¿no? Y a sus niñas hermosas, ¿verdad? Aunque parten todos chupaditos, ¿verdad? Y todos ahí, que, así como... Pero los vemos hermosos, ¿no? Y ellos decidieron esconderlo. Entonces, orar por una... descendencia. Una descendencia. Y, hermanos, como ministerio, oremos para que Dios levante una descendencia piadosa. Pero hay otra petición, hermanos, que tenemos. Vayan conmigo a Génesis, volviendo al libro de Génesis, tratando de ir en este desenvolvimiento de las en la Biblia. Vemos la siguiente, no la siguiente ocasión que vemos a Abraham orando, pero vemos mucho énfasis cuando Abraham oró. En Génesis capítulo 18, ¿por qué oró Abraham en Génesis 18? ¿Mande? Oró por Sodoma y Gomorra. Oró por una ciudad. Ahora, el énfasis de Abraham en su oración no era por Sodoma, sino el hecho de que el Señor hiciera justicia, porque él no habría de juzgar al justo con el impío, ¿se acuerda? Mire, por favor, en el versículo 20, Génesis 18, 20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Dios le dijo a Abraham, voy a ver si han consumado, como dice aquí, su obra. Voy a juzgar, voy a traer juicio. Entonces Abraham, versículo 23, se acercó a Dios y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá, versículo 54, haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? No es que Abraham oraba para que se tolerase el pecado, pero oraba por una ciudad, por los, ¿por quiénes? Por los justos. Y esto nos lleva a una verdad. Y nos lo repite en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo capítulo 2. Así es 1 Timoteo capítulo 2, cuando dice que debemos hacer rogativas, orar, ¿verdad?, para que vivamos por los que están en autoridad. Lo voy a leer para que dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y hoy en día es una de las peticiones muy importantes también. Necesitamos orar por nuestro país. Necesitamos orar por nuestra ciudad. Necesitamos orar por nuestros gobernantes. Pero ¿cuál es el propósito? Para bien de los justos. Para bien de los justos. Para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Abraham oró por Sodoma. Ezequías oró por Jerusalén cuando vino el rey de Asiria y vino el Rapsaces. Y mandó esas cartas contra él, contra la ciudad. Él puso las cartas delante del trono del Señor o delante del templo. Oró y Dios libró la ciudad. Dios libró la ciudad. Y dio 100 años más. Porque estamos hablando de 721 o 110 años más, 115 años más de gracia, si podemos decirlo, a Jerusalén. 721 antes de Cristo los asirios tomaron Israel. Y hasta el 606 es cuando los babilonios tomaron a Jerusalén. Y Dios levantó hombres como Jeremías entre el pueblo de Judá, como Daniel, como los amigos de Daniel, un remanente. Entonces, ¿por qué debo orar? Debo orar por mi ciudad, debo orar por mi país. Pero para que Dios nos dé libertad para poder vivir para Él y por los justos. Amén, hermanos, sí me doy a entender. Debemos orar, estar orando por eso. También, hermanos, otra petición importante que vemos ahora en Génesis 24. Vean, por favor, ¿por qué oró ahí Abraham? Bueno, Abraham, y no tanto vemos aquí la oración de Abraham, aunque Abraham se aseguró, ¿verdad? Hizo que su siervo le prometiera, ¿verdad?, que buscaría a una esposa para su hijo. ¿De acuerdo? Génesis 24, vea por favor versículo 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Y dice: y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mí, este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Ahora, si recordamos la historia, y ahorita vamos a resaltar unos versículos, cuando este siervo llegó allá, a Padam Aram, lo vemos constantemente a este siervo orando. Orando. Fíjese, por favor, en el versículo, ¿dónde está? En el versículo 10. El criado tomó 10 camellos, los camellos de su señor, se fue, llegó, versículo 10, al final, hasta Mesopotamia. Versículo 11. Hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua, y dijo, versículo 12, ¿qué dice? Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba. Y ella respondiera. Todo esto lo está diciendo, pero ¿se lo está diciendo a quién? A Dios. Señor, te pido. Y yo creo que había alguien más orando por eso, por esto. Era Abraham, ¿no cree? Abraham. Entonces, esto es algo bíblico. Cuando oramos por la esposa o el esposo, ¿de quién? De nuestros hijos. De nuestros hijos. Esto es bíblico. Es una petición apropiada. Uno dirá, bueno, ¿por qué voy a andar pensando en eso ahorita, hombre? Y todavía está. Es más, está en el vientre. ¿Puede una mamá empezar a orar por el esposo cuando está en el vientre? En el vientre. Bueno, pues puede orar. A lo mejor no con la misma intensidad cuando ya tiene, ¿cómo se llama? 18 años. Bueno, pues. 19 años, 20 años, pero ay, ¿cuántas oraciones no hemos elevado por el cónyuge de nuestros hijos? ¿Sabe por qué? Porque de eso dependerá también mucho de lo que nuestros hijos, nuestras hijas, hagan o dejen de hacer. Definitivamente. Encontramos aquí a un hombre tomando las precauciones y los preparativos necesarios para el cónyuge de su hijo. Y a un siervo fiel, orando, y yendo lejos. Y es interesante, amados hermanos, que también en este capítulo encontramos una tipología. una tipología entre lo que es el padre, tipo de Abraham, Isaac, tipo de Cristo, el siervo, tipo del Espíritu Santo, y Rebeca, tipo de la iglesia o los redimidos. Y así como el Padre envía el Espíritu Santo, el cual convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, el Espíritu Santo he sido enviado para buscar y encontrar una novia para su Hijo. Ahora, desde esa perspectiva y viendo, tomando eso, creo yo también que el Espíritu Santo, Él sabe cómo está trabajando en el corazón de un joven, de una señorita, o de un niño, de una niña, preparándolo de muchas maneras, porque sabe que un día será el cónyuge de tal persona. Amén. Aún los que ya estamos casados, cómo el Señor se manifestó de una manera muy especial para llevarnos a conocer al cónyuge, a nuestro cónyuge. Entonces, hay mamás y hay papás que debemos estar orando por el cónyuge de mis hijos. Mi esposa constantemente dice, bueno, yo quiero ver el día, voy a conocer por la persona por la que he estado orando tantos años y ni siquiera la conozco o lo conozco. Estoy orando. No es cualquier cosa. Es una petición muy importante. Son peticiones bíblicas. Dentro de nuestra lista debemos orar: Señor, levanta una descendencia. Dame un hijo que te honre a ti. Levanta una descendencia. Levanta siervos. Levanta un pastor. Levanta alguien que venga a predicar. Oh, Señor, tu remanente, levanta. Señor, te pedimos por nuestra ciudad, por nuestro país, que podamos vivir quieto y reposadamente. Señor, te pido por el cónyuge de mis hijos. Eso va a ser indispensable para esa descendencia que estamos esperando, piadosa. Así que oremos por nuestros jóvenes, porque es una decisión muy importante. ¿Con quién se van a casar? Pero sepan que ha habido mucha oración invertida detrás de esa decisión. Amén. No tomen una decisión nomás a la ligera. Ay, es que no es de mi tipo. Ay, es que no es de mí. Ir más allá, a ver. Es la voluntad de Dios. Los padres hemos estado orando por la voluntad, por el cónyuge de nuestros hijos. Pero volviendo, yendo un poquito más allá, hermanos, vamos al libro de Éxodo. Ahora brincamos al libro de Éxodo. Y encontramos, hermanos, en Éxodo capítulo 8 hasta el capítulo 12, encontramos oraciones de Moisés con respecto a Faraón. Mire, por favor, en el versículo 1 de Éxodo 8. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Después de que Faraón pues se negó, dice la Biblia que Jehová le dijo, versículo 5, Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Y fíjese lo que Faraón dice en el versículo 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo. Y luego, versículo 9, Moisés le pregunta, dijo Moisés a Faraón, perdón, en el 9, dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti, de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él le dijo, mañana. Siempre es una, ¿verdad? Mañana, no hoy, ¿verdad? Mañana. Pero qué interesante que Faraón le pide a Moisés, ora para que se quite este juicio de sobre mí. Entonces, se quitó las ranas, capítulo 8, versículo 13, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos. Entonces vemos constantemente que había el resultado de esa comunicación con Dios, que venían juicios, plagas. Y Faraón entendía que era el resultado de la oración. Pudiéramos entonces decir que podemos orar por juicio, juicio. Interesante. Podemos orar para que Dios juzgue a aquellos, ya sea gobernantes del mundo o personas que de alguna manera están oprimiendo al pueblo de Dios. Vemos ese contexto en la historia bíblica con respecto a Faraón en Egipto y las plagas. Y fue a través de sus siervos que oraban, o oraban para que se quitara, o extendían la vara, extiende tu mano, extiende tu vara, y viene esto. Pero miren, por favor, ya en el contexto de la gran tribulación o de los juicios apocalípticos, vamos hasta Apocalipsis. Disculpen, hermano. Gracias. Apocalipsis capítulo 6, miren este, este pasaje. Apocalipsis capítulo 6 y versículo 10. Estamos, Apocalipsis 6, empezaron a abrir los sellos del rollo de los juicios de Dios. Mire por favor en el versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Antes había venido hambre. Antes había venido, se había quitado la paz. Pero el versículo 9, mire lo que dice. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces, debajo del altar, que probablemente es el altar de Dios, estaban las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que tenían. Creemos que los que habían sido muertos en la gran tribulación, ya habían entrado la gran tribulación, ¿por qué los habían matado? Es muy probable que debido al misterio de la iniquidad que ya está presente, pero que se va a desenvolver o desarrollar de una manera estrepitosa en la gran tribulación, porque ya no habrá quien le detenga en el sentido de detener ese misterio de la iniquidad. Es probable que Satanás y el anticristo, ¿verdad?, hagan pensar a la gente, o la gente llegue a pensar que la razón por la que están viniendo todos esos juicios es debido por la actitud, por los cristianos. Muy similar a cuando la, ¿se acuerdan el incendio o en Roma? ¿Qué hizo Nerón cuando Roma fue incendiada? acusó a los cristianos. Por esa plaga de cristianos, porque no los hemos... ellos enseñan que va a venir un fuego. Ellos, y miren, todo esto porque no, ellos son los culpables. Es muy probable que ellos la tomen contra los hijos de Dios. Entonces van a ser muchos perseguidos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que tenían. A lo mejor por el hecho de confrontar sus pecados, y por eso está viniendo el juicio. Ahora, no nos gusta ser confrontados por nuestro pecado. No nos gusta. Y de alguna manera, cuando no hay soberbia de por medio y no queremos ser confrontados, respondemos. Y eso es lo que está pasando aquí. Y versículo 10 dice, clamaban en el cielo a gran voz diciendo, ¿qué decían? ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas, qué? Nuestra sangre en los que moran en la tierra. ¿Por qué están orando? Están orando, ¿no? Hay una oración de por medio. ¿Y qué están pidiendo? Justicia. Juicio. ¿Sí me doy a entender, amados hermanos? Pero vea, por favor, Apocalipsis 8 también. Ya cuando es el último sello, usted sabe que son 7 sellos. Luego se abre el último sello y empiezan a tocarse 7 trompetas. Y luego cuando es la 7ª trompeta, hay 7 copas. ¿De qué? ¿Saben de qué son las 7 copas? De la ira de Dios. Y empiezan más juicios. Entonces, aquí en Apocalipsis 8, versículo 1 dice, cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi, dice, a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Miren lo que sucede. Un ángel se para junto al altar en el cielo con un incensario de oro y se le dio a ese ángel mucho incienso. ¿Incienso? Bueno. Pero un incienso para añadirlo, ¿y qué dice aquí? A las oraciones de todos los santos. Por eso es que se enseña que cuando el incienso, el altar del incienso que estaba justo al lado del velo, antes de entrar al lugar santísimo, es un tipo de Cristo en su intercesión por nosotros delante del Padre. Y es a través de la obra de Cristo que podemos entrar atrás del velo. Inclusive en la obra de la santificación, esa vida de consagrada es por la intercesión de Cristo. Es en sus méritos. El Espíritu intercede por nosotros. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Ese incensario es un tipo de oraciones. Y en este caso vemos oraciones de todos los santos. Ahora, van a abrirse más juicios y vemos a un ángel con un incensario de oro y se le dio mucho incienso y se añade a las oraciones de los santos sobre el altar, versículo 3, de oro que estaba delante del trono. O sea, un incensario de oro y se le trae incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Pero ve el versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios, ¿qué cosa? El humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel, versículo 5, tomó el incensario y lo llenó del fuego, ¿de qué? ¿Cuál altar? Del altar del incienso, donde estaban las oraciones de los santos, y lo arrojó, ¿hacia dónde?
A la tierra.
¿Y qué trae como consecuencia? ¿Y hubo qué?
Truenos
y voces y relámpagos y un terremoto, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, la tercera parte del mar se convirtió en sangre, murió la tercera parte de los seres vivientes. Todo eso. ¿Las oraciones de quién? De los santos. Oración por juicio. Es bíblico. Es bíblico. Señor, juzga. Señor, trata. Señor, haz justicia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Muy interesante, puede sonar un poco cruel, pero es lo que la palabra del Señor dice. Y orar para que Dios juzgue la tierra y juzgue a aquellos que oprimen al pueblo de Dios, es bíblico. Es bíblico. Parte de la oración por nuestro país puede ser: Señor, juzga a todos aquellos gobernantes que tratan de oprimir a tu pueblo. Juzga, Señor. Danos libertad para vivir la vida cristiana. Y sabemos que Dios tiene su tiempo. Y a veces no vemos que Dios se manifieste. Porque hasta ellos decían, ya estaban muertos, ¿no? Y en el cielo, ¿hasta cuándo, Señor? Y tenemos que saber esperar. Pero tenemos estas cuatro oraciones bíblicas. ¿Cuáles fueron? Petición por... Peticiones. Petición por una descendencia. Petición por una ciudad o un país por causa de los justos. Petición por el cónyuge de nuestros hijos. Y petición por juicio. Que Dios nos ayude a aprender a orar. Los discípulos le dijeron a Cristo: Señor, enséñanos. Enséñanos a orar. Y a veces, aún en los salmos, encontramos... ¿Se acuerdan que los salmos son oraciones? ¿Usted sabe cuáles son los salmos imprecatorios? Son oraciones por juicio. Ahora, en el juicio, acuérdate de la misericordia. Esa es una realidad. Pero los juicios de Dios, y a veces Dios tendrá que tratar con una persona o con un país... o con una nación, lo mismo, con una ciudad, y es por misericordia. Es por misericordia. Yo creo que la misma gran tribulación vendrá verdaderamente a estremecer el corazón de muchas personas. Y la Biblia nos habla de millares. ¿Se acuerdan de Apocalipsis capítulo 7? Todos los que salieron de la gran tribulación, de toda lengua, de toda tribu, ¿se acuerdan? De toda nación, con vestiduras blancas. En todos esos juicios, la gente, mucha gente, aunque muchos dirán, estarán en contra de la ira del Cordero, porque sabrán que viene, es Dios juzgando, muchos se voltearán al Señor. Aún la Biblia dice que saldrá un ángel en el cielo predicando el Evangelio. Así dice la Biblia en Apocalipsis. No habrá falta de mensaje. Habrá 144,000. No será lo único. Habrá otros salvos antes de los 144,000. Para Apocalipsis 6 ya tenemos a muchos en el cielo habiendo sido muertos por causa de su nombre. Y ya hasta Apocalipsis 7 tenemos los 144,000. Eso es parte de la misericordia de Dios. Pero Dios también juzga. Cuando Dios juzgó a su pueblo Israel, fue parte de su misericordia. Y sí, castigo, y en su ira trató con su pueblo. Pero siempre vemos en las profecías que después el Señor habría de restaurar a su pueblo. Pero Dios tiene que pasar por un tiempo de purificación. Y debemos orar por juicio. Por juicio. ¿Será válido aún orar y decirle: Señor, si hay algo que tú tienes que hacer en mi vida, y traer juicio y traer disciplina para que... Y yo no... Señor, hazlo. Y será resultado de tu amor. Porque Dios al que ama, disciplina. Oremos al Señor, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Cuánto te pido, Señor, que tengamos presente, mis hermanos, tu servidor, tu siervo, Señor, estas peticiones para aprender a orar bíblicamente, Señor. Hay una descendencia que, por la cual te pedimos, Señor, una descendencia natural, pero espiritual. Hay un país, Señor, en el cual vivimos, en medio de diferentes circunstancias. Permítenos vivir quieto y reposadamente en toda piedad y honestidad. Oramos también por el cónyuge de nuestros hijos, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, señoritas. Oh Padre Celestial, que tú hemos visto aún en nuestra propia iglesia y nos entristece mucho, Señor, a jóvenes tomando votos delante de ti y ahora que ya están casados, no siendo fieles a ti, Señor. Y eso ha sido un mal testimonio para los que vienen detrás. Ha sido un mal testimonio, Señor. Verdaderamente. Y verdaderamente hasta confiamos o dimos beneficio de la duda, si podemos decirlo así, pero nos hace hasta más celosos, Señor, de los votos que se toman delante de tu altar. Aunque sabemos que ninguno estamos exentos, Señor. Sé con nosotros. Oramos también, Señor, para que tú juzgues a todo aquel que está tratando de afectar al pueblo de Dios. Juzgue, Señor. Traigas juicio divino. Y gracias, Señor, por enseñarnos a orar. Despídenos con tu bendición en esta noche. Oramos, Señor, por las actividades que tenemos en estos días. Mañana, la actividad con nuestros niños y jóvenes. Aún la actividad que los jóvenes tendrán. El próximo domingo, Señor, los servicios, las participaciones. Que todo sea ungido por ti, Señor. Visítanos, Padre Celestial. Te lo pedimos. En el nombre de Cristo. Amén, Señor.